buenas tardes a la gente. Vivir con dolor es difícil, es muy difícil. Hay dolores que avisan de algo. Si te duele el estómago, pues puede ser que ese dolor te esté avisando de que has comido algo en mal estado. Pero hay dolores que no avisan de nada o avisan de forma desproporcionada de algo que no debería doler. Son los llamados dolores neuropáticos. Hay quien con una caricia o con un beso pues sufre un auténtico suplicio, ya que su sistema nervioso percibe ese beso y esa caricia como algo extremadamente doloroso. Es muy difícil vivir con ese tipo de dolor. Tres personas que sufrían este tipo de dolor neuropático, habían pedido la eutanasia, y leo en La Vanguardia esta mañana que esas tres personas ya no quieren la eutanasia. Se les ha quitado el dolor con una nueva cirugía. Si la vida es dolor, si la vida solo es dolor, se hace muy costa rica, muy cuesta arriba. El Tribunal Constitucional ha terminado su tarea con el caso de los ERE. Ha atendido las peticiones de altos funcionarios, de consejeros, los ha exonerado de responsabilidad penal, ha pedido a la Audiencia de Sevilla que repita los procesos, y ahora le ha llegado el turno a los dos expresidentes de la Junta de Andalucía que estaban condenados. Manuel Chávez, condenado por prevaricación, y José Antonio Griñán, que fue condenado por delito de prevaricación en concurso medial con malversación. Bueno, pues el Tribunal Constitucional, de mayoría progresista, presidido por Conde Pumpido, ha atendido esa petición y los dos expresidentes ya no están condenados por esos delitos. Manuel Chávez ha venido arriba y ha mostrado su gran alegría por lo que ha hecho el Tribunal Constitucional.
Tengo la sensación de que por fin se ha hecho justicia. El Tribunal Constitucional nos ha dado la razón. No había absolutamente nada y vinieron a por nosotros.
No había nada, dice Manuel Chávez, y vinieron a por nosotros. ¿Quién fue a por Manuel Chávez? ¿Quién fue a por los consejeros de la Junta? ¿Quién fue a por los altos cargos? ¿Los jueces instructores? ¿La Audiencia Provincial de Sevilla? ¿El Tribunal Supremo? Vinieron a por nosotros. Inmaculada Montalbán, que ha sido juez y parte en este caso, porque era juez en el Tribunal Superior de Justicia cuando se estudiaba el caso de los ERES y ahora es magistrada del Constitucional, es la magistrada ponente, la que ha defendido el argumento para exonerar a los que en su momento fueron condenados por el caso de los ERES. Inmaculada Montalbán, y luego la mayoría progresista del Constitucional, ha argumentado que se aplicó mal el delito de malversación y el delito de prevaricación porque los 700 millones de euros, casi 700 millones de euros de este caso de corrupción, se usaron como se usaron porque había un proyecto de ley que amparaba el uso de ese dinero. El razonamiento de Inmaculada Montalbán y de la mayoría progresista es muy extraño, por llamarlo de alguna manera. Lo han subrayado los votos particulares. Dice este razonamiento, que ha exonerado de responsabilidad a los que fueron condenados por los ERES: como había un proyecto de ley de presupuestos, no hay malversación. O sea, como había un proyecto de ley de presupuestos que servía de paraguas para el mal uso del dinero, pues no hubo delito. Hombre, vamos a ver. Si el dinero estuvo mal usado, el que hubiese un proyecto de ley o no hubiese un proyecto de ley no cambia sustancialmente las cosas. También se puede cometer un delito bajo el amparo de un proyecto de ley. No todo lo que está en un proyecto de ley es bueno. De hecho, puede haber algún proyecto de ley que ampare un comportamiento delictivo. Bueno, pues ahora lo que dice el Tribunal Constitucional es que no hubo malversación porque el mal uso del dinero estaba previsto en el proyecto de ley. Antes de que este asunto llegara al Constitucional, el Tribunal, la Audiencia Provincial de Sevilla y el Supremo habían dicho que se dispuso de fondos públicos como si fueran privados, de una forma arbitraria y libérrima. Es la primera vez esta en la que el Tribunal Constitucional corrige al Supremo en la aplicación de un tipo penal. Y si el Constitucional corrige al Supremo en la manera de aplicar el Código Penal, el Constitucional se convierte en el último escalón de la jerarquía judicial. Y el Tribunal Constitucional no es eso, es que de hecho el Tribunal Constitucional no es un tribunal. El Tribunal Constitucional no aplica leyes, dice si las leyes son constitucionales o si se ha producido una vulneración de derechos fundamentales. No hace esto que ha hecho ahora con el caso de los ERES. Es lo primero, no lo único. Continúa el goteo de dimisiones en Vox tras la decisión de los de Abascal de romper la coalición con el PP en 5 gobiernos autonómicos. A los consejeros de Extremadura y Castilla y León se suma hoy la consejera de Justicia de la Comunidad Valenciana. Dice que no comparte la deriva radical de Vox negándose a acoger a los menores extranjeros. Vicente Ordaz.
La ya exconsellera Elisa Núñez ha esperado hacer pública su decisión a que tuviera lugar el traspaso de carteras en el gobierno valenciano, algo ocurrido esta misma mañana. A continuación, sin solución de continuidad, ha remitido una carta, una dura carta al líder de Vox, Santiago Abascal, en el que afirma que no comparte la decisión tomada por la Comisión Ejecutiva Nacional de abandonar los gobiernos regionales, entre ellos el de la Comunidad Valenciana. Dice literalmente que acató esa decisión, de la que se enteró por los medios de comunicación, recluyéndose en el silencio por lealtad, pero sin compartirla, y también ha insistido que aceptó ser miembro del gobierno valenciano porque se trataba de una coalición entre Partido Popular y Vox. De la misma manera, Núñez ha insistido que se da de baja del partido al que tuvo la obligación de afiliarse hace ya algunos meses.
La medicina salva vidas, pero a veces genera también muchos residuos difíciles de reciclar. Se calcula que una operación de cataratas, por ejemplo, produce la misma contaminación que un viaje en coche, un viaje de 600 kilómetros. Para evitarlo, el cirujano José Antonio Rodríguez ha propuesto en Mediacope acabar con el plástico de muchos de esos instrumentos médicos.
Hay cajas de instrumental quirúrgico que son de plástico. Si este plástico se sustituye por acero inoxidable, no solo se puede utilizar unas cuantas veces, es reutilizable, sino que además se puede esterilizar. Incluso la esterilización sería mucho mejor.
Kylian Mbappé es ya el nuevo jugador del Real Madrid. Guillermo Bermejo.
Lo ha hecho en un acto multitudinario celebrado en el estadio Santiago Bernabéu ante más de 80.000 aficionados que no han querido perderse la primera imagen de Kylian Mbappé vistiendo la camiseta del Real Madrid. Posteriormente, en rueda de prensa, ha dejado claro que solo quería jugar en el Madrid.
No, yo fui seguro que va a llegar mi momento. Para mí el Madrid fue la única opción. Tenía mucha oferta de otros clubes, pero siempre decía la misma cosa, que para mí cuando me voy a salir de París es por el Real Madrid.
Y noticia COPE, el TAD inhabilitará al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha, por 2 años y le aplicará una multa de 33.000 euros por prescindir de los servicios de Andreu Camps como secretario general de la Federación. Pedro Rocha va a solicitar de manera urgente medidas cautelarísimas al juzgado contencioso tras su inhabilitación y María Ángeles García Chávez, hasta ahora vicepresidenta, asume la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Y en el Tour de Francia ya en marcha la 16ª etapa con recorrido entre Grisán y Nîmes. Situación de carrera, Eddy Flade.
Esta etapa tras el día de descanso, la última etapa llamada a ser resuelta al sprint en este Tour que acabará el domingo con una crono en Niza, transcurrido sin fuga hasta casi la mitad, hasta el sprint especial. El viento de la zona es el único posible animador. 80 para meta, 2 minutos 10 segundos de ventaja para el único hombre cabeza de carrera, que es el francés de Total Energy, Gatchignac.
Y en pocos minutos, Rafael Nadal vuelve a las pistas para ultimar su preparación de cara a los Juegos Olímpicos. Se enfrentará a Leo Borg en la primera ronda del Open de Suecia.
Síguese la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ya tenemos en España las dos primeras sentencias por desnudar a personas utilizando la inteligencia artificial. Ya sabes que la inteligencia artificial pues puede componer imágenes con bastante precisión. Lo que se hace es utilizar la cara de una persona, la foto desnuda de otra persona y hacer un montaje. ¿Qué sabemos de estas primeras condenas? Bueno, pues en un caso hablamos de 15 menores de Badajoz, de edades entre los 14 y los 17 años, que han sido condenados a un año de libertad vigilada y la obligación de asistir a cursos de formación. Este caso ocurrió en Almendralejo. La noticia saltó en septiembre del año pasado. Más de 20 chicas fueron víctimas de este tipo de montaje que se difundieron más allá de los grupos de WhatsApp. En COPE pudimos escuchar a una de las madres de estas chicas.
Si le daba algo de dinero y al negarse entonces le mandó la fotografía como diciendo, mira lo que tengo.
La otra sentencia se ha dictado en Navarra. Un joven de 18 años, mayor de edad, ha sido condenado a un año de cárcel. ¿Cómo se conseguían estas imágenes? Pues fotografiaban a compañeras del instituto o cogían alguna de las fotos de redes sociales y, ya digo, hacían un montaje utilizando fotos de otras personas desnudas. Samuel Parra es abogado especializado en derecho digital. Samuel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El Código Penal no dice nada del uso de la inteligencia artificial, supongo, porque esto es nuevo y no ha habido ninguna reforma desde entonces, ¿o sí?
No, a ver, el Código Penal no identifica expresamente las conductas de utilizar inteligencia artificial. Lo que pasa es que sí que habla de utilizar imágenes realistas, que es donde se soportan estas conductas ilícitas para, como se ha visto en estos casos, poder llegar a condenar. De hecho, no creo ni siquiera que sea necesario precisar en el Código Penal esta conducta de específicamente usar inteligencia artificial, sí, porque al final lo que se trata es de modificar una imagen, que se puede incluso no hacer mediante inteligencia artificial. Se puede utilizar un programa de edición fotográfico cualquiera, sí, y poner la cara encima del cuerpo y ya está.
O sea que lo que castiga el Código Penal no es el uso de la inteligencia artificial, sino hacer un montaje, bueno, relativamente realista, ¿no?
Bueno, castiga diversas conductas relacionadas con la posesión o distribución o redifusión de imágenes de contenido sexual, en este caso concreto de menores. Que se hayan utilizado herramientas específicas de inteligencia artificial, quizás es un punto más morboso del hecho, pero no es una conducta relevante desde el punto de vista jurídico por el simple hecho de que se utilizase esta herramienta en concreto.
O sea, pero es delito cuando se trata de imágenes de menores.
Sí, bueno, estas dos condenas, las víctimas eran menores. Si fuesen de mayores de edad, también sería delito igualmente.
Ya.
No pensemos que solo son las menores las posibles víctimas.
Ya. Y es delito darle difusión. ¿Pero es delito también tener esas imágenes en el móvil sin darle difusión o dándole una difusión limitada a través de un canal reducido de 4 o 5 personas?
Mira, si son menores, es delito tanto la creación de la imagen, la distribución, aunque sea por canales muy privados, e incluso la mera tenencia de esa imagen en tu dispositivo ya es un delito. Entonces,
eso es en el caso de menores.
Y en el caso de mayores, no. En el caso de mayores sí que la mera posesión no es delictiva, pero sí va a ser tanto la creación como la difusión. Y aquí igualmente, aunque la difusión sea de uno a uno, no hace falta que sea en un grupo abierto con miles de personas. El simple hecho de mandárselo a otra persona ya cometerías la infracción.
O sea, solo hacer el envío a una persona ya eso es delito.
Correcto. Si no hay consentimiento del adulto, ese sería delito, eso es.
Ya. Samuel, ¿qué recomendaciones das para quien nos esté escuchando y pueda haber sido víctima de una cosa así? Esto requiere guardar las pruebas, presentarlas ante un juez. ¿Qué hay que hacer ante sospecha de que eres víctima de un delito de este tipo?
Claro, a ver, yo siempre recomiendo guardar las pruebas. Hacer captura de pantalla suele ser lo más rápido, pero también quizás lo menos efectivo. Hay herramientas tecnológicas que permiten certificar o acreditar un contenido, ya sea en un WhatsApp, en una página web, un grupo de Telegram, da igual, si está en Internet o se ha enviado por Internet, sea de donde sea, se puede certificar ese envío y quién lo envía. Esto es muy relevante porque los procedimientos judiciales tardan meses o incluso años.
Claro.
Y entonces, preservar el hecho como tal, lo que sería el cuerpo de delito, es muy importante. Entonces, siempre antes de denunciarlo, yo lo que recomiendo es, como digo, certificar el contenido y, por supuesto, denunciarlo. Denunciarlo, que se puede denunciar por muchas vías. En el caso de pornografía de menores, como es este caso, imágenes de menores, está claro, ir a la policía lo más efectivo, pero hay más vías, y si lo que se pretende de hecho es una retirada rápida, por ejemplo, del material, imaginemos que ha sido colocado en algún portal de internet,
claro,
algún portal, digamos, pirata, ¿no? Porque no se ha identificado, por ejemplo, acudir a la Agencia Española de Protección de Datos, que tiene un canal prioritario para retirada de material de este tipo, puede ser muy efectivo, porque quizás en 24 o 48 horas ese material se ha retirado de la red. Y luego se continuará el procedimiento judicial, por supuesto, contra los autores. Pero en caso concreto, la retirada puede ser...
Sí, que se toman medidas preventivas, digamos, claro, rápidamente, ¿no?
Un desahogo para la víctima.
Entonces, pantallazo, si nos han mandado una imagen de este tipo.
Pantallazo, como decía, es lo que nos... El distinto nos da hacerlo lo más rápido, pero hagamos un punto más. Busquemos una entidad externa, un sujeto externo, puede ser incluso un notario. Porque el pantallazo como tal, aunque puede valer como prueba, pues tiene muchos defectos y se puede atacar de muchas maneras.
Entonces, yo, si me han mandado, ¿sí? ¿Dónde saco yo una certificación? Me voy al notario y le digo, mire usted, certifique que en mi móvil ha entrado este mensaje con esta imagen.
Correcto. Y el notario abre el teléfono, ve, describe lo que ve, hace incluso una captura de pantalla a él, y luego ya nadie podrá dudar de que esa imagen estaba enviada desde ese número en ese momento.
Ya, o sea, el notario, ¿y hay alguna otra forma de certificar que ha recibido esa imagen?
Sí, si el contenido está colgado en internet, hay plataformas, que tampoco quiero hacer yo policía de ninguna empresa, pero bueno, buscando en internet podemos encontrar plataformas que con un pequeño coste, hablamos de euros, puede certificar el contenido que está colgado en una web en abierto. Si son grupos privados de Telegram y demás o de WhatsApp, sí que va a requerir un plus adicional, como puede ser quizás acudir a un notario.
Claro, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, pero alguien puede decir, bueno, yo es que no sabía que esto era un delito. Eso sirve para algo, para quien, para que tenga menos condena el que ha difundido esas imágenes.
No. Lamentablemente, en el ámbito penal ese principio no rige. La conducta tipificada en el Código Penal se ejecuta, se cumple, y da igual si el autor era conocedor o no de la antijuridicidad de su conducta. Eso no te va a eximir en absoluto.
¿Qué más delitos se pueden cometer utilizando inteligencia artificial? Digo, porque como cada vez la vamos a usar más, pues tendremos que ir aprendiendo dónde están los límites.
Vamos a empezar a ver, yo estoy convencido de ello, múltiples estafas suplantando la identidad por voz y por imagen de personas que quizás conozcamos. Una llamada telefónica de un conocido nuestro, simulando ser su voz. Una videollamada en la que vemos a la persona y creemos que estamos hablando con esa persona, pero no lo es. Y ya no hablo solo en el ámbito privado, que quizás ahí este tipo de estafas se pueden ser residuales, pero en grandes compañías en las que se hablan por teléfono, hacen videollamadas, poner, por ejemplo, al CEO en una cámara pensando que estás hablando con el CEO de una gran empresa para llegar a un acuerdo y no es el CEO, es una inteligencia artificial que ha utilizado su imagen y su voz para recrear una conversación con él, eso yo estoy convencido que lo vamos a ver.
Ya, y tenemos, una cosa, herramientas jurídicas en el Código Penal para hacer frente a estos fraudes.
Tenemos herramientas jurídicas. Esto, en llegado al caso, sería una estafa y da igual si se ha utilizado inteligencia artificial o cualquier otro elemento. Como digo antes, lo del uso de la inteligencia artificial es más un elemento que genera algo de morbosidad al asunto, pero que no es relevante en este caso concreto. No obstante, no nos quedemos solo en el ámbito penal. El elemento jurídico es más amplio. Hay leyes civiles que también protegen la imagen, que protegen el honor, la intimidad. Hay leyes administrativas que protegen datos personales. En fin, ahora mismo el elemento jurídico es muy completo y prácticamente no se me ocurre ninguna circunstancia, ningún hecho que pudieran hacerlo malos y que no tuviera encaje jurídico castigador en nuestro elemento jurídico.
Bueno, pues con eso nos quedamos más tranquilos, Samuel. El que los malos utilicen herramientas de inteligencia artificial no les da impunidad. Gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros por invitarme.
Aquí está Rosa Rosado, que sigue viniendo de rojo. Todo santo tiene su novena, pues nada.
La
selección nacional también tiene su novena de celebración.
Yo todavía estoy de celebración, Fernando.
Claro, que nos traes un interesante mensaje, ¿no?
Pues sí. Tengo que contaros que llegan los días HSNTIs, descuentazos de hasta el 70% en todo HSN y ofertas flash cada día hasta el 17 de julio. Atrapa esta oportunidad con la mejor nutrición deportiva y alimentación saludable de HSN y corre que están solo durante 3 días. Infórmate y haz tu pedido en hsnstore.com y que sepas que HSN es nutrición de calidad para una vida sana.
Hoy es 16 de julio, hoy es el día de la Virgen del Carmen. Bueno, ¿quién no tiene una madre, una tía, una hermana, una sobrina, una hija? Que se llamen, una mujer, que se llamen Carmen. Felicidades a todas las Carmen. Es el día de la patrona de la Armada, es el día de la patrona de los del mar, de la gente del mar, de los pescadores. Y con ese motivo vamos a irnos a pescar un rato. Vamos a saber y queremos conocer tus historias con la pesca. Yo recuerdo que a mí me regalaron, cuando era pequeñito, una caña de pescar, que aquello era un desastre. La caña siempre estaba, o sea, el carrete, yo creo que conseguí lanzar el hilo al pantano, porque había un pantano, el pantano de la Breña en Córdoba. Yo creo que lo conseguí lanzar como 5 o 6 veces en 2 o 3 años, ¿no? La pesca es una cosa muy complicada.
Y ya de pillar peces no hablamos, ¿no?
No, nada. Okay. Yo no he pescado en mi vida, vamos. Yo cuando nado en el mar, pues los veo, están ahí abajo. Pues,
y que no se acerquen mucho.
No, bueno, ellos suelen ser temerosos, los peces. Hay quien hace pesca submarina también. Bueno, historias de pesca. Queremos que nos cuentes...
Sí.
Tus grandes triunfos, ¿no? Aquel día que sacaste, no sé, un rodaballo de 20 kilos, no hay rodaballo de 20 kilos, y que fue una lucha a brazo partido porque habías bajado a uncear a 7 metros y entonces el fusil de pesca submarina se te descargó, pero tuviste suficiente respiración para cargar el fusil y entonces conseguiste tu presa, ¿no?
¡Qué barbaridad! ¡Qué película de después de comer
que
estás contando!
Estuviste delante de la boya allí enfrente, la ola, la boya, 1 hora, 2 horas, 3 horas, y ahí no pasaba nadie.
Es que la pesca no es para todo el mundo, Fernando.
No, la
es
pesca
una experiencia
requiere pues mucha precisión, mucha atención, sí. Etcétera.
O te gusta o no te gusta, ¿eh?
Sí.
Aquí la única que le gusta pescar es Pilar. Ni tú ni yo pescamos.
A Pilar le gusta pescar.
Pilar está poniendo en su Instagram muchas fotos ahí pescando, ¿eh?
Ah, sí, ¿eh?
Sí.
¿Pero pesca submarina, eh?
Pues no creo que sea submarina. Pilar es de secano como yo.
Es que no la he visto. La foto sale ya cuando el pescado está fuera del agua, ¿qué?
No.
Ella
el
con
pescado
la
fuera del agua no lo he visto. He visto a ella con la caña de pescar. Otra cosa es el pescado que sacamos de ahí abajo.
Seguro que está pescando de todo.
Seguro que
lleva 15 días comiendo pescado salvaje.
Fíjate qué rico. Oye, una lubina salvaje, qué rico todo.
Bueno, pero eso no hay más que en la película ya, lubina salvaje. De la de piscifactoría también está buena. Bueno,
también es verdad.
Vamos a historia de pesca. A ver qué dicen los oyentes.
Un día de pesca que puede ser inolvidable por muchos motivos, ¿no? Pues aquí va uno.
Ahora me río, pero hace unos años no. Estábamos pescando con mi padre. Total, que le pedí las llaves del coche para ir a buscar más lombrices, no se las devolví. Me puse a pescar y pescando, cuando tiré la caña, se me fue el carrete volando. Con la mala suerte
muy bien.
De que cuando me saco los pantalones para ir a buscar el carrete, se me caen las llaves del coche al fondo del lago. Tuvo que venir un coche de asistencia para traer las llaves de recambio. Y nos quedamos como 5 horas con un frío que pela fuera del coche mirándonos. Y mi padre... Os ahorro los comentarios que me pudieron caer en ese momento porque me dijo de todo menos bonito.
O sea, vamos a ver si yo lo entiendo. Tira, se da al lago. No estaba bien amarrado el carrete se va al agua, se quita los pantalones para ir a por el carrete, se le caen las llaves, las llaves se le caen al agua, hay que llamar a un salvamento para que saque las llaves.
Que lo que pilló fue una pulmonía, es lo único que
salió
pescó.
Cara a la sardina esa, ¿eh?
Salió cara a la sardina, sí.
607-150602, historias de pesca.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El desembolso que hay que hacer con cada mascota depende del estado de salud de esta. Claro, imagínate cuando se hacen mayores. Luisa lo está comprobando directamente con su perro.
Cada vez veces muchísimo más caro por el problema del IVA.
Los veterinarios llevan años solicitando al gobierno que les rebaje el IVA. Javier es veterinario.
También reclamamos coherencia con la ley de protección animal que defiende los derechos de las mascotas, pero realmente se incrementa el precio de los servicios sanitarios.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Aprovecha ya Prime Day de Amazon. Con 2 días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Oh, bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Prime Day de Amazon del 16 al 17 de julio. Exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora y descubre las ofertas.
¿Hola? Que ocupan mi casa y no me ayudas. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquilar Seguro, la revolución del alquiler.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Aprovecha ya Prime Day de Amazon. Con 2 días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Oh, bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Prime Day de Amazon del 16 al 17 de julio. Exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora y descubre las ofertas.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Niños que se obsesionan con algo. Vamos a hablar con Manuel. Hola, Manuel, buenos días.
Pues mira, tengo un hijo de 4 años, lo va a hacer 5 de noviembre, y su obsesión es Arte el Payaso. No sé si sabéis quién es. Una película de terror.
Pero si este payaso es diabólico, por Dios, yo me estaba imaginando un fofón.
Aquí el niño te tira los juguetes, le riñes y te pone las caras del payaso. Te hace...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Le ha tocado ahora a los expresidentes de la Junta de Andalucía, que estaban condenados por el caso de los ERES. El Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde Pumpido, ha anulado la condena por malversación en un caso, por prevaricación en otro. Manuel Chávez, expresidente de la Junta de Andalucía, estaba radiante hace unas horitas.
Tengo la sensación de que por fin se ha hecho justicia. El Tribunal Constitucional nos ha dado la razón. No había absolutamente nada. Y vinieron a por nosotros.
Juan Espadas, PSOE de Andalucía, le pide al PP que acate lo que ha decidido el Constitucional.
En relación con las sentencias del Tribunal Constitucional, lo que espero es que sean sentencias coherentes con los pronunciamientos que ya ha habido. Yo lo que le pido una vez más al Partido Popular es que sencillamente cuando una sentencia no le da la razón, no deslegitime al órgano que dicta esa sentencia. Es inconcebible que si te dan la razón estás de acuerdo con el tribunal, si no te la dan no estás de acuerdo con el tribunal. Es infantil.
El Tribunal Constitucional ha argumentado que estaba mal aplicado el delito de malversación porque el dinero se utilizó según lo que estaba previsto en los proyectos, en el proyecto de ley de presupuestos, y si está en el proyecto de ley de presupuestos no puede haber malversación. Paloma Esteban, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a ver, de este asunto ya hemos hablado, este es el final, digamos, del recorrido, porque faltaban los presidentes. Claro, con esto queda borrado y no sé si políticamente fortalecido el Partido Socialista de Andalucía. Borrado el caso de los ERE, fortalecido el Partido Socialista de Andalucía.
Bueno, yo creo que son justo las dos derivadas, ¿no? Si quieres, en el flanco judicial, efectivamente hemos visto cómo el Tribunal Constitucional ha corregido al Tribunal Supremo. Aquí hemos hablado muchísimo, Fernando, del deterioro institucional, de si es bueno cuestionar o no cuestionar. También hemos hablado de por qué el Tribunal Constitucional, quizá el actual, está más cuestionado de los que lo han estado nunca antes, precisamente porque hay personas que ocupaban un puesto en el Consejo de Ministros y luego pasaron al Tribunal Constitucional. Pero yo creo que el Constitucional hoy termina, como tú dices, un recorrido que ayuda poco, si quieres, a nivel social, a entender qué puede pasar. Porque yo tengo una impresión de que lo que hoy está diciendo el Tribunal Constitucional es que la responsabilidad política del que ha sido el mayor caso de corrupción en España queda completamente borrada. Ya sabemos que lo que ha hecho ahora el Constitucional es circunscribir la responsabilidad a la Consejería de Empleo, entendiendo que todo el pufo, porque fue un pufo, de los ERE de Andalucía salió de ahí y que los que eran presidentes de la Junta de Andalucía y los altos cargos, que ahora son exonerados por completo, casi, en algunos casos es parcial, pero fundamentalmente quedan exonerados, no tenían responsabilidad. Yo creo que es un mal mensaje a nivel social. Ya. Más allá de la derivada judicial, luego me parece importante recalcar que fue el primero, el presidente del gobierno, el que en un mitin en la última campaña electoral se apresuró a felicitar a Magdalena Álvarez antes de que se supiera la decisión del Constitucional. Con lo cual yo creo que aquí hay una parte que, sinceramente lo digo, creo que contribuye a ese deterioro institucional tan fuerte. Y luego la parte política, tú lo has dicho, yo creo que sí hay una operación del PSOE y en concreto del PSOE de Andalucía para blanquear, y que me parece casi casi igual de grave que lo anterior, porque la sensación que está queriendo dar el PSOE de Andalucía es que no pasó lo que hemos estado viendo que había pasado después de una instrucción de casi una década, que no pasó eso y que además esto es fruto de una cacería. No fue así, yo creo que no fue así. Creo que el Tribunal Constitucional tiene funciones muy importantes y una de ellas no es ese tribunal de casación y de choque permanente contra el Supremo. Y creo que esto es una página que todavía va a tener consecuencias, pero que me parece que contribuye, ya digo, a un deterioro institucional que me parece muy preocupante.
Estamos en vísperas de la comparecencia de Sánchez, que nos va a contar cuáles son esas medidas de regeneración democrática en las que lleva tiempo trabajando. Incluye eso, pues, alguna política hacia los medios de comunicación. La que ha tenido mucha prisa esta mañana para anunciar que dentro de esas medidas está una modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, es decir, de la conocida como Ley Mordaza, que estaba en el programa electoral y estaba en el acuerdo de gobierno que había que modificarla, pero en la última legislatura no se consiguió. Bueno, pues Yolanda Díaz, rápidamente buscando foco, ha anunciado la modificación de esa Ley Mordaza.
La Ley Mordaza va a ser derogada, acabamos de cerrarlo con el Partido Socialista.
Y también ha anunciado, bueno, pues normas para controlar a los malos periodistas.
Quienes, practicando pseudo periodismo, digamos que vulneren los códigos deontológicos en la profesión del periodismo, desde luego serán privados de subvenciones y financiación públicas.
Pero si uno se quedase solo con el anuncio que ha hecho Yolanda Díaz, pues esperamos la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Pero es que inmediatamente ha salido alguien de su formación a decir, oye, que no, que solo se va a modificar un artículo de tal manera que se va a poder hacer fotografía a los policías que estén actuando en una manifestación. Lo mismo ha dicho el ministro Marlaska.
Las modificaciones fundamentales, si no me quiero anticipar y vuelvo a decir, son aquellas que ya fueron dibujadas en la legislatura pasada y sobre todo vuelvo a decir que son muy mínimos esos retoques posibles.
Muy mínimos. Un artículo que Pisa tenía llorando a día.
Bueno, esto es lo que todo el mundo conoce en su casa como un bluff.
Bueno, es decir, especialidad de Yolanda Díaz.
Ya, pero Fernando, es que es bastante grave. La vicepresidenta ha anunciado la derogación de una ley ya. Y luego hemos sabido, como tú decías, además por Sumar, que yo creo que enseguida han querido arreglar el desaguisado que se ya. Había preparado, además lo ha anunciado desde Bruselas, que tampoco parece el lugar idóneo, que esto va a consistir en la modificación de un artículo de la ley.
Ya.
Y la vicepresidenta ha hablado de derogación. Pues como tú decías, yo creo que muchas prisas. En un primer momento, cuando se hablaba de derogación, el primer análisis parecía que otra vez el Partido Socialista quería cuidar al socio minoritario y darle un poquito de protagonismo, teniendo en cuenta que atraviesa horas muy bajas, ya no sé si pueden ser más bajas todavía, pero desde luego muy, muy bajas, y luego ha resultado que no. Que daba la impresión de que lo que trasladaba la parte mayoritaria del gobierno es que ha sido una metedura de pata y ha hablado de derogación cuando tenía que decir modificación de un artículo. Se ha apresurado
es que
porque...
entre derogación y modificación...
Tú fíjate el camino que hay, ¿no? Sí creo que el objetivo de Yolanda Díaz hoy era ganar un poco de foco, recuperar protagonismo.
Como siempre, ¿no?
Como siempre, especialmente en los últimos meses donde las cosas le van mal. Mañana hay un pleno importante que también vamos a ver en qué queda. Donde el foco lo va a tener el presidente del gobierno y tengo la impresión de que sí, Yolanda Díaz buscaba hoy de alguna manera pues tener un poco de protagonismo que no va a tener y que según las informaciones que tenemos tampoco ha tenido en la elaboración de lo que mañana vaya a anunciar el presidente del gobierno. Yo creo que
¿tú crees que se va a quedar en poco?
Yo creo que mañana va a haber que analizar exactamente lo que el presidente anuncie, porque tengo la impresión de que va a buscar palabras muy rimbombantes, pero vamos a ver realmente hasta dónde llega. Yo creo que sí. Yo, desde luego, me da la sensación de que desde el Partido Socialista nos están descafeinando los anuncios del día de mañana, que vamos a ver en qué quedan. Sí creo que va a haber fango y referencias a pseudomedios, ya te digo yo que vamos a seguir teniendo.
Claro, lo de los pseudomedios es un poco complicado, Paloma, porque dice Yolanda Díaz, bueno, si no se respeta el código deontológico, no habla publicidad institucional. ¿Quién decide si se ha respetado o no el código deontológico?
Pues eso, claro, ¿quién lo decide? Y además todo esto en base a una supuesta, a una ley nueva en Europa que en realidad camina en dirección contraria. ¿Pero cuál es la sospecha? ¿Por qué en España y por qué los periodistas y los medios estamos esperando a conocer mañana el plan del gobierno? Porque la realidad es que el presidente se ha interesado por los códigos deontológicos y por los estándares éticos de las publicaciones periodísticas, coincidiendo exactamente con las informaciones que tienen que ver con su mujer. Por eso desconfiamos, por eso creemos que en realidad buscan la manera de limitar la publicidad institucional, de alguna manera ahogar en parte los recursos de los medios de comunicación, pero como tú dices, aquí hay primero un marco europeo que es muy claro en defensa de la libertad de prensa, de la independencia periodística.
Muy, muy, vamos, muy elaborada, muy exhaustiva. Y es una directiva en favor de la libertad de prensa.
Claro, y que poco tiene que ver con otras cosas de las que llevamos escuchando oír en España. Por eso digo, vamos a esperar a que es mañana. Yo creo que el gobierno no tiene la potestad ni la capacidad de decidir los códigos deontológicos de ningún medio, y menos todavía decidir que la publicidad vaya en función a su modelo de negocio, si tienen suscriptores. Ya. O sea que vamos a ver, yo creo que mañana va a haber más palabras que hechos.
Ya, y precisamente hablabas del asunto de su mujer, Tellado, el portavoz del PP, lo ha sacado a colación.
Al hermano del presidente de gobierno recibiendo un puesto público en una diputación socialista a los pocos días de que su hermano llegase a la dirección del partido. A la mujer del presidente citando en el Palacio de la Moncloa al rector de la universidad en la que quiere dirigir una cátedra sin tener un título universitario.
Vamos a ver, ¿esto lo dice el PP de oficio o tú que los conoces bien y estás muy bien informada de lo que piensa el Partido Popular y de lo que maneja, esto lo dicen porque creen que están pinchando en algo con sustancia?
Yo creo que hay un poco de todo. Yo creo que hay un poco de todo, porque también es verdad que el PP muchas veces ha sobreactuado en este asunto y en tantos otros. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues la sensación de que el gobierno lleva 3 meses diciendo que aquí no hay nada de nada, que es la máquina del fango.
Ayer lo repitió, después de que supiéramos que había estado Sánchez en una reunión con Barrabés.
Claro, pues entonces yo creo que ahí el gobierno está fracasando. O sea, yo creo que ahí, y creo que los partidos de la oposición, y no solo de la oposición, también hay parte de sus socios que se preguntan, a ver, esto hacia dónde va a ir, si hay una parte de realidad, y es que las pruebas, primero que las informaciones sobre Begoña Gómez, y yo creo que hay que recalcarlo, no han sido desmentidas. No se han desmentido las informaciones que han ido apareciendo en los últimos 3 meses ya de las actividades.
Bueno, la reunión de Barrabés con Sánchez no la ha desmentido nadie, las dos reuniones.
Tampoco la ha desmentido, pero es que además ayer el testigo clave, que es Carlos Barrabés, porque es el empresario, que realmente es la conexión del máster de Begoña Gómez y de todas las informaciones que han ido saliendo, viene a confirmar que se reunió 4 o 5 veces con ella, con Begoña Gómez, en la Moncloa, que tampoco parece el sitio para instalar un despacho o una sala de reuniones de actividades privadas, la residencia oficial de la presidencia del gobierno, y que se vio en 2 ocasiones con Pedro Sánchez, una de ellas en el marco de una ronda de empresarios sobre, y que estuvieron hablando y abordaron el tema que tiene que ver con su empresa. Por lo tanto, hombre, yo creo que esto ya empieza a coger cuerpo y lo que creo es que el gobierno sí que ha fracasado en ese intento de trasladar a la opinión pública que aquí no había nada de nada, que había que archivar este caso porque esto es fango. Bueno, pues parece que no es tanto fango y que hay bastante de cierto. Otra cosa es el recorrido judicial que tenga, ya veremos.
Ya. Sí, pero digamos, desde el punto de vista estético cada vez se pone más feo.
Eso es.
Paloma Esteban, gracias por estar con nosotros.
Un saludo.
Pues nos vamos a ir hasta Estados Unidos porque en Milwaukee, donde se celebra ya la convención del Partido Republicano para nombrar a Trump oficialmente candidato a la Casa Blanca, ha reaparecido Trump, ha reaparecido con una venda en la oreja lastimada por el intento de asesinato. Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
¿Cómo ha sido esa reaparición de Trump, Juan?
Pues muy esperada por parte de los delegados republicanos, casi al final de la primera sesión de esa convención republicana en Milwaukee. Lo habían anunciado fuentes próximas al expresidente que iba a aparecer, que no iba a hablar y realmente no habló durante esa primera jornada, y apareció por el túnel, camino de un palco que ha sido habilitado para la familia de Trump en la convención, con esa venda en su oreja derecha. Y una cuestión curiosa, Fernando.
Sí.
Hoy se ha sabido, se ha hecho pública, antes de que se presentara en la convención, Trump se reunió con Robert Kennedy Jr., que es candidato también a la presidencia de los Estados Unidos, independiente. Robert Kennedy grabó esa conversación donde Trump explica por primera vez, bueno, cómo fue aquello, y compara la bala que le rozó, que le dio en la oreja, como un mosquito gigante, el mosquito más grande del mundo, que esa fue la sensación que tuvo, ¿no? Cuando le impactó la bala, que él pensó que era el mosquito más grande del mundo que le había picado. Bueno, esa es la anécdota de un Trump que, entre multitudes, visiblemente emocionado, en otras ocasiones parecía que estaba cansado, que cerraba los ojos, apareció en la convención republicana después de hacer pública la designación de su candidato a la vicepresidencia, del senador J.D. Vance, el senador por Ohio, y pendientes de lo que pueda pasar el jueves, que es cuando se cierra la convención, con el discurso de Trump, el discurso de aceptación de la candidatura, que vamos a ver si es verdad que ha cambiado el discurso y que va a lanzar un discurso de unidad después de lo que pasó el fin de semana.
¿Cómo interpretas, Juan, la designación de J.D. Vance como futuro vicepresidente si Trump gana las elecciones, como la segunda parte del ticket?
Pues como un refuerzo del movimiento Trump. Es decir, Trump, al elegir a Vance, lo que ha descartado es cualquier otro candidato, como podía ser Marco Rubio, el senador de origen hispano de Florida, que podría haber empujado el voto hispano más hacia Donald Trump, u otros candidatos que eran de un perfil muy diferente. Aquí lo que ha escogido es el máximo representante de lo que puede ser el futuro del movimiento de hacer América grande otra vez, después de que termine la etapa de Trump. Vance tiene 39 años y ayer decía el propio presidente Biden que Vance lo que es un clon de Donald Trump. Así lo que ha hecho es un refuerzo total desde el punto de vista ideológico. Y muchos analistas lo que dicen, interpretan esta elección de Vance como que dentro de la campaña de Trump parece que tienen muy seguro, o que ahora mismo ellos dan por muy segura la victoria, porque este candidato, como te digo, lo que no hace es ampliar la búsqueda de votantes más allá, fuera ya de lo que es la base natural de los votantes de Trump.
Y sobre el fallo del sistema de seguridad, que se ha hablado mucho de ello en las últimas horas, ¿tenemos alguna novedad sobre...?
Sí, hay novedades, Fernando, y además me temo que vamos a seguir hablando muchísimo de esto. Hoy se ha conocido que pasó 1 minuto y 57 segundos, es decir, casi 2 minutos,
sí,
desde las primeras denuncias o las primeras llamadas de la gente a la policía local de Pensilvania diciendo que había una persona con un rifle en el tejado de un edificio industrial. 1 minuto y 57 segundos pasó desde la primera llamada hasta que se produjeron los disparos. O sea, hubo un espacio de tiempo de 2 minutos en que quizás se pudo hacer algo más.
Ya.
Y es que además se ha conocido que en el edificio, dentro del edificio, había un equipo de seguridad. Dentro del edificio, desde donde disparó este joven de 20 años, había un equipo de tiradores, de snipers, de la policía de Pensilvania, que estaban dentro del edificio y estaban viendo por las ventanas, controlando desde las ventanas, y no se dieron cuenta que tenían a un tipo en el tejado con un rifle.
Ya, y esto supongo que hace daño en última instancia a Biden, ¿o no es una competencia federal la de la seguridad de un expresidente?
No, lo que pasa es competencia del Servicio Secreto, que es una entidad federal. Pero es que el Servicio Secreto y la policía de Pensilvania y la policía de Butler en Pensilvania,
sí,
se están tirando los trastos.
Ya.
Es decir, el Servicio Secreto le echa la culpa a la policía de Pensilvania y a la policía de Butler, y la policía de Butler les dice: oiga, nosotros estábamos aquí a sus órdenes, a lo que ustedes nos dijeran que teníamos que hacer. Nadie nos dijo que subiéramos arriba, ¿sabes? Entonces estamos en esta,
sí,
dinámica ahora mismo de tirarse los trastos los unos a los otros.
Gracias, Juan, por contarnos cómo va esa convención republicana en Milwaukee. Gracias.
Gracias, Fernando. Buenas tardes.
El 16 de julio, el día de la Virgen del Carmen, patrona de marineros, pescadores, gente de mar, y por eso queremos que nos cuentes tu historia con la pesca. Pesca de todo tipo, pesca submarina, pesca montada en un barco, pesca desde la orilla, hay muchas artes de pesca. ¿Qué nos están contando los oyentes, Rosa Rosado?
Pues fíjate, Fernando, mi admiración por los que tienen esa santa paciencia para practicar la pesca, ¿no? A este pobre le duró poco lo que se dice pescar.
En mi viaje de fin de curso, que fuimos a Menorca, compré una caña de pescar de bambú, igual que compró un compañero mío. Nos costó muy barata, no llevaba ni carrete, simplemente llevaba un sitio para enganchar el cable, unos metros de cable y el anzuelo. El primer pez que picó fue a los 5 minutos, pero se llevó mi caña.
Pues fíjate,
ya tenía fuerza el pez, ¿eh?
Pues el muy poco.
Yo me acuerdo de estas cañas, me acuerdo, eso lo vendía mucho en las tiendas esas de playa, que lo mismo te venden esto que te venden, no sé, una chancla. Pues se vendía esto. A nosotros, a los hermanos, nos las compraban estas cañas, pero vamos, para echar un ratico, ¿eh? Porque,
para echar un ratico y tener cuidado, porque fíjate el pez que se lleva la caña.
Mucha
fuerza no tenía esa caña.
O no tenía decisión de este oyente.
Decisión, no sé, esta pobre tampoco tuvo mucha suerte. No pescó lo que tenía pensado.
A ver.
Hola, gente. Pues yo fui una vez y no he vuelto a ir. Y os cuento por qué. Estaba aprendiendo a pescar con mi padre, era adolescente. Total, que nos fuimos el perro, mi padre y yo, ahí al pantano a pescar. Cuando fui a echar la caña, al echarla para atrás, en vez de ir el anzuelo hacia el agua, pesqué al rabo del perro. El perro estuvo corriendo todo el pantano con la caña, no la
mostró. Pobrecito el perro.
No volví a pescar. Buenas tardes, gente.
Bueno, es que el momento ese.
¿Qué culpa tenía el perro?
El perro estaba allí, le tocó al pobre. Mira que había pantano, ¿eh? Pues nada, tuvo que cogerle el anzuelo. Es que ese momento en el que echas para atrás la caña y hay que... estoy apretando con el dedillo la...
Tiene suerte, ¿verdad?
El hilo. Pues es que eso es un momento de mucho riesgo, ¿eh?
Y tienes que saber, claro, para dónde va, porque como dice esta pobre, si me ve para atrás, va para adelante.
No, pero para atrás
y tienes al perro, pues...
Claro, pero para atrás también hay que coger impulso, para, o sea, hay que echar un poco para atrás para tirarlo para adelante.
Y mirar que no haya nadie atrás, que también le puedes quitar a alguien un trozo
que,
de oreja.
Tú que vas mucho a las playas de Cádiz, allí lo que se estila es que el que sabe pescar pues pone tres o cuatro cañas, ¿eh? Al atardecer, en la playa.
Sí, es verdad, echan el día ahí.
Echan el día, sí.
Echan el día, por eso te digo que santa paciencia la
santa
que...
Santa paciencia, sí.
La que tiene.
Luego lo
gente.
Que pasa es que si te acerques y le preguntas, oye, ¿cómo va la cosa? Ah, pues algo se ha dado y tal. Y ya, bueno, charlas
echan
un rato.
Tarde.
No, te enseñan la neverita y a veces la neverita
sí,
hay cosas, ¿eh?
Es verdad, es cierto.
A
es
veces
cierto.
La neverita y material, claro, para eso hay que saber pescar, ¿eh? Para eso hay que saber pescar.
Sí,
pero,
sí.
El
sí,
que
sí.
sabe saca cosas,
y
¿eh?
Sabe dónde está lo que tiene que sacar.
Eso es.
Va dónde está el pescado. Bueno,
luego está el que está bañándose, ¿eh? Y no tiene otra idea que pasar por delante. Espantando a todos los peces que hay por ahí, esa es otra, pero niño, quítate, no te puedes bañar un poquito más para allá, no te das cuenta que estoy pescando.
Ya, bueno, pero con eso tienes que convivir, porque es que hay gente que pesca ahí donde.
Ah, tú sabes, defiendes al bañista, claro.
No, a todo el mundo, mucha playa,
¿y
mucho mar.
Y no es más cierto que en tu habitual travesía esta que haces en verano.
La he hecho, ¿eh?
¡Ay!
Este verano la he hecho.
¿Y qué tal? ¿Cómo estaba el mar?
He ido hasta el Peñón, ya he tenido vídeos para enseñarte.
¿Y cómo estaba el mar?
Muy bien.
Sí.
Estaba
como, y te has bañado,
como
tú y
un
eso.
Plato.
Luego habéis
helado,
hecha...
heladísimo.
El agua.
Uf.
Sí.
Sí.
¿Cómo ha sido entrar y salir?
Entrar y salir, efectivamente.
Sí, o sea que ni gafas.
Yo poca tontería. Yo ahí donde no hago
gafa,
pie, poca tontería.
Ni gafas ni nada.
Sí, las gafas por si acaso viene el pez que yo lo vea.
Sí.
Y pueda
pero
defenderme.
Si es entrar y salir, que va a ver. Si te metes y te.
Mejor con gafas, y con lo que pueda pasar.
Y pescáis ese día que salís a la
vega. No se pescó
ese,
nada.
Es que Rosa Rosado tiene. Una o dos travesías al año.
Una.
¿Una solo?
Una solo.
¿Pero ibas a vela o ibas con el motorcillo?
Primero a motor y luego íbamos para Estepona y como no había viento nos fuimos para el Peñón, ya. Donde ahí sí, con la vela.
Y tú estabas ahí echando una mano, ¿no? Con el foque, para un lado.
No, yo no me muevo del sitio.
¿Tú no te mueves
yo
del sitio?
Yo me siento ahí y ahí...
¿Y dónde estás? ¿A prueba tú? ¿A popa? ¿Dónde estás? ¿Dónde
ahí donde está la mesita con las gambas.
Ya,
hazte una idea.
Ya me hago una idea, ya lo has dicho todo.
Ahí estamos.
Bueno, bien.
Bien. Mira, yo no
has pescado.
Yo no he triunfado, pero hay quien triunfa.
A ver.
Fíjate, la primera vez.
Hola, gente, pues yo tengo una experiencia, tuve una experiencia siendo niña veraneando en San Vicente de la Barquera, que bueno, pues tenía muchas ganas de ir a pescar, fui al puerto ahí con mis padres, y bueno, pues cuál fue mi sorpresa, que picó una anguila, que cuando yo la saqué me dio tal miedo que claro. Solté la caña y gracias a que un pescador que estaba por ahí pues la cogió y luego pues claro nos la comimos tan ricamente.
Hombre, qué bueno.
Y al restaurante que íbamos. Venga, hasta luego.
Es que son feas.
Son bastante feas, ¿verdad?
Son
que
feas
sí?
Y tienen ahí una boca con muchos dientes.
Yo también me hubiera asustado, ¿eh?
Tú también te hubieras
sí, porque
asustado.
Es una cosa que no esperas pescar.
Ya. Sobre todo que no tendría cebo para anguila. O sea, porque ya sabes tú que los cebos son para cada cosa, porque puede ser mosca, puede ser lombriz. Mira, en Barrate, por ejemplo, hay un puestecillo ahí donde venden, bueno, un cebo para cada cosa. Es que esto está muy especializado, ¿eh?
Fíjate, luego intenta fijar. Yo, esta última vez, no, una anterior.
Sí,
pescamos
de tu travesía.
De mi travesía, esta sí. Fue en el norte. Pescamos.
Ah, en el norte también navegas tú, ¿o qué?
¿Desde cuándo?
Sí.
Sacamos un pulpo.
Plural es la historia de la navegación de Rosa Rosado.
Yo no, pero.
Sacaste
el amigo...
un pulpo porque buceaste.
No, o sea.
Pero con la mano.
No, en la pesca. En la caña de pescar se enganchó un pulpo que pesaba muchísimo, que pensábamos, digo, esto es una cosa gorda, y es que estaba enganchado por mí una piedra.
¿Y traía la piedra?
Traía la piedra.
Yo conozco gente que sabe sacarlos bien, buceando. Hay que
pero con la misma lo devolvemos al mar.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues oye, eso, mira, lo metes en el congelador.
Lo sé, pero me da mucha
luego,
lástima.
Pero si tú luego te lo comes los chiringuitos,
ya,
¿qué
pero
más
no,
te
lo vi, no lo he matado yo, ni no lo he visto.
Ah,
lo
como
matan.
No lo has matado tú, si te lo comes.
Que ya estaba muerto.
Ya estaba muerto, ¿cuál? ¿El chiringuito?
El chiringuito.
Claro, tú lo que quieres es
si
que...
Si no me lo como yo, se
llama, esto se llama violencia vicaria, que el pulpo lo mate otro.
No,
que ya
no,
me lo
no,
como
no.
Yo.
Violencia nada.
Pues se pueden sacar a mano, ¿eh? Yo conozco quien lo saca a mano. Lo que pasa es que suelen enrocar bastante y hay que tener pulmón para saber sacarlos.
Sí, sí, hombre, es complicado.
Y paciencia.
Es que no es fácil. Esto, a veces pescas lo que no esperas,
sí.
Como en este caso. Pero a mí me gusta devolverlo al mar, ¿eh?
Sí.
Bueno,
qué
yo,
ecológica te veo.
Yo soy más de este plan, de este oyente,
a
mira.
Ver.
Hola, buenas tardes a la gente. Bueno, pues yo en cuanto a los temas de pesca, sí he ido a pescar, sobre todo cuando tenía... Pues eso, entre los 15 y los 20 años, pero íbamos a pescar pues en condiciones, es decir, con la caña y una caja llena de cervezas, refrescos, ya, comida, ya, merienda, o sea, hacíamos de todo casi menos pescar, porque echábamos la caña ahí con el plomo y si se movía, pues bien, nos saltábamos a por ella, pero si no, igual ahí lo dejábamos. Si venga, un saludo.
Tres horas el echado el anzuelo y nada, sin mover.
Has echado el día.
Merendita y
merendita
ya está.
Merendita y sí, bebida fresquita.
O sea, que, como si hubiera dicho, me voy a tomar el sol.
En vez del chiringuito, pues estás ahí.
Claro.
Con tu propio chiringuito en la mar.
607-150602. Tú has pescado. ¿Has pescado algo, pero de verdad, has pescado algo? 607-150602. Hay todo lo que he hecho por ti. Una tortura bárbara, te enamoras tanto que si así sigues llorando, perdón. Ya, ya me voy a llorar por ti.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, digo la locución final.
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Aprovecha ya Prime Day de Amazon. Con dos días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Prime Day de Amazon del 16 al 17 de julio. Exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora y descubre las ofertas.
Le dice cómo vestirse. Controla con quién está.
Le da órdenes.
Utiliza a sus hijas o hijos para hacerle daño.
Le grita.
La desautoriza.
Controla a quien sigue.
Le hace sentir culpable. Le da miedo. Tan solo una de cada cuatro personas actúa ante un signo de violencia de género. ¿Y tú? ¿Vas a hacer algo? 016. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
¿Sabes qué? Este verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en las Calanques, una fiesta en Formentera.
¿No es demasiado para un solo viaje?
¡No! ¡Han empezado las rebajas de Costa!
Vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchos cars.
En FlexiCar. Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Con Endesa, tu verano va a ser formidable. Con un precio de la luz más bajo que te mantendremos durante 3 años. Además, tienes un 10% de descuento adicional en tu consumo de luz el primer año. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Abre los oídos porque estaba cantado.
Vale, te escucho.
Son nuevos y han llegado los Galaxy Z Flip y Z Fold 6 en Samsung.com.
Estrena plegable
con colores exclusivos. Blanco,
bien,
negro,
buenísimo,
y melocotón.
Me encanta.
Y un año de seguro móvil con Samsung Care Plus de regalo. Solo en Samsung.com.
El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo digo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo. Yo creo que con nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE.